Y estamos comunicados con el señor Enzo Battistelli. ¿Cómo te va, Enzo?
¿Qué tal, Toya? Buenas tardes.
Bienvenido al...
¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenido a Entramando. Estuvimos estos días ahí charlando un poquito en Gregores, pero me pareció mejor, dado que la grabación no estaba muy correcta, llamarte por teléfono con Héctor Laro, que es mi co-equiper, y que nos cuentes un poco más del tema de la fibra del guanaco, porque desde Calafate hemos venido trabajando, apoyando, difundiendo, etcétera, con la carne del guanaco. Pero vos nos diste una charla muy interesante en la cuarta fiesta de provincial de Guanaco y nos contaste un poco de esta clasificación que están empezando a hacer en el vellón. Contanos un poquito por ahí.
Bueno, no, esto para poner un poco en tema a la audiencia, la fibra del guanaco es una fibra valiosa. Es tan valiosa como que ya está posicionada como la segunda fibra en valor a nivel mundial, detrás de la vicuña. No sé si recordás en la charla que hablé de que Luca Albigini, un empresario textil italiano de los más importantes en lo que es el mundo de las fibras de lujo, hablaba del oro de los Andes. Uh-huh. Y esto es lo mismo. Esto es el oro de la Patagonia. Cuando hablaba del oro de los Andes, hablaba de la fibra de los camélidos que había en el Perú, que era la vicuña, la alpaca, alguna que otra llama. Y nosotros tenemos el otro oro, que es el oro de la Patagonia, que es el guanaco. El guanaco tiene una fibra que no está muy estudiada, justamente porque el guanaco no se lo podía encerrar. Entonces, al no poder encerrarla, no era una fibra comercialmente apta porque no había volumen en el mercado. Entonces, no se la estudió mucho. Uh-huh. De hecho, hay estudios distorsionados con la fibra. Hay creencias, hay mitos en Europa de que el guanaco tiene un promedio de 18 micrones la fibra, cuando en realidad está mucho más abajo. Estamos en 15, en 14, en 13. Y cuando ya hablas debajo de 15, ya estás hablando de finuras de la vicuña.
Claro.
Y hoy lo que le falta al guanaco es empezar a tener esa imagen, esa ubicación. Le falta ubicar su lugar en el mundo de las fibras de lujo.
Pero si hay demanda.
Para eso. ¿Cómo?
Pero si está empezando a haber demanda, consultas, etcétera.
Exacto.
¿No?
Claro, porque el guanaco, hay demanda y empieza a ver, porque el guanaco tiene una historia para contar. Tiene una historia muy interesante, que es la historia patagónica. La Patagonia es magia para el mundo, es un lugar mágico, es un lugar inhóspito, es un lugar virgen. Y toda esa carga subjetiva, el guanaco la tiene. Uh-huh. Entonces, si nosotros sumamos las variables subjetivas a las variables objetivas que tiene la fibra del guanaco, como es la finura, como es la aislación térmica, absorción de humedad, estamos hablando de que es una fibra que la tenemos que valorar y que en Europa ya se está valorando y ya empiezan a demandar tal vez más de lo que podemos entregar.
Está bueno eso.
Nosotros empezamos a hacer un trabajo minucioso desde un concepto textil, que en eso sí somos innovadores, porque bueno, nuestra empresa Lama Patagonia tenemos conocimiento textil de nuestra historia anterior al guanaco. En mi caso fui 30 años hilandero de lana y fibras especiales. Trabajé con vicuña, con llama, con lanas finas, trabajé con varias fibras. Entonces eso, empezar a trabajar la fibra, y con esto me voy metiendo en tema, empezar a trabajar la fibra desde la clasificación, o sea, después de la esquila, es empezar a darle un agregado de valor. Conocer, viendo las regiones, yo lo llamo regiones geográficas del guanaco. Esta palabra la copié de un textil histórico que se llama Oscar Adot, cuando hablo de regiones geográficas hablo de las regiones anatómicas, uh-huh, de Guanaco, que es Cogote, Vellón, Garras. Y es básicamente la clasificación empezar a hacer un trabajo conceptualmente igual al de la oveja, pero similar, porque el vellón es totalmente distinto.
Claro.
En una oveja, nosotros empezamos a trabajar, se le hace un trabajo al vellón, donde se le hace un desborde, donde se identifican distintos largos dentro del vellón, y se separa, por ejemplo, el cogote.
Claro.
También lo que
también
hacemos
se separa en ese caso por el color, me decías en Gregorio.
Claro. Claro, nosotros hoy, hasta este momento, manejamos tres colores. Uh-huh. Sí. Con el aumento del volumen, cuando digo tres colores, es bastante, bastante simple la división. Es blanco, beige y marrón, siendo la mayor cantidad el beige. Porque el guanaco, a diferencia de lo que uno ve cuando el guanaco está en pie, la mayoría del guanaco es de un beige muy clarito. Lo que uno ve en el guanaco, ese marrón colorado, es la cerda.
Okay.
Una vez que uno empieza a sacar la cerda, el vellón empieza a quedar color beige. Uh-huh. Dentro de estas gamas hay varios tonos, pero hoy por hoy, para unificar un poco, para poder tener lotes mediana industrialmente aceptables, estamos trabajando en tres colores. Y entonces empezar a identificar y empezar a determinar largos de fibra genera dos cosas. Uno, le estamos dando el primer paso de agregado de valor en forma local, porque empezar a clasificar hace que la fibra se valorice más, porque claro, la direccionamos mejor hacia el producto final. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es valorizar la fibra. Pero esa valorización no es simplemente valorizarla, es empezar a hablar el mismo idioma que habla el cliente. Entonces, es pararse delante de un cliente que es altamente exigente, porque ya estamos hablando de mercados de lo que se llama el lujo sustentable, que son grandes conocedores. Son grandes conocedores de la fibra. Uno no puede, entonces uno cuando va a hablar con esos clientes le dice: mirá, yo te voy a dar una fibra que va a tener determinado largo, que va a tener determinada finura, que te va a dar determinado rinde al deserdado. Entonces cuando uno empieza a hablar con variables objetivas, el cliente dice: ah, estamos en presencia de un proyecto serio, estamos en presencia de algo que va a tener continuidad.
Claro.
Porque estandarizar procesos es uno de los primeros pasos para generar continuidad. Y la continuidad es necesaria para que los mercados del exterior nos crean.
Claro.
Porque lamentablemente los argentinos no tenemos una gran imagen en el exterior. Uh-huh. Especialmente con el tema exportación.
Así es, incluso... Te preguntaba que con esta novedad, que no es de hace tantos años, de que se puede encerrar el guanaco y hacer un manejo sustentable, más la legislación de este a nivel nacional de este manejo... eso también te está dando un back de seriedad y de que podés continuar con la oferta de la fibra, en este caso, que por ahí con la vicuña aún se parece, ¿no?, con la vicuña, la forma del manejo.
Sí, a ver, hay similitudes y diferencias. Lo que sí fue fundamental la prueba, lo que llamó la prueba piloto del 2018, de la cual fuimos partícipe Cachito, Agustín y yo, que lo armamos juntos.
Sí.
Fue fundamental porque esa prueba fue la que dio los datos para hacer el marco legal.
Claro.
Entonces, al haber dado marco legal a la actividad, se le da un sostén y una posibilidad a la continuidad, porque marca el plan de manejo, todos los requisitos necesarios para que la exportación de la fibra, en este caso, tenga certificados ITS.
Claro.
Y el europeo, el cliente, lo primero que va a preguntar cuando compra una fibra de este tipo, dice, ¿tiene certificado ITS? ¿Qué significa certificado ITS? Certificado ITS es lo que certifica que este tipo de fibra cumplimenta todos los procedimientos que hacen al bienestar animal, cuidado de la especie. Entonces, eso no quiere decir que no se faene, porque sí se faena guanaco, pero dentro de un marco de protección de la especie.
Exacto, eso quiero recalcarlo para los escuchadores y oyentes, que el manejo de la fibra debe tener la misma seriedad de sustentabilidad, etcétera, etcétera, como estamos trabajando con el tema de la carne.
Exactamente, es así. Hay un mito que dicen que Europa no compra fibra de animal faenado. Eso no es correcto. Uh-huh. Europa no compra fibra sin certificado CITES. Si tiene certificado CITES que indica que todo se hizo bajo el Plan Nacional de Manejo, que es el marco legal que regula toda la actividad, Europa lo compra.
Claro.
Y no tiene problema. ¿Por qué? Porque justamente trabajar bajo el plan de manejo significa trabajar sobre normas estrictas donde se preserva el bienestar animal, se preserva el recurso, que son las cosas. Lo mismo que cuando se hace una faena de cordero, también hay que tener en cuenta cuestiones de bienestar animal y otras que yo desconozco porque no soy especialista en ovinos. Entonces, hoy por hoy, año a año, se va armando todo este rompecabezas que conforma las cadenas de valor que hacen al guanaco. Hoy el guanaco tiene tres cadenas de valor fundamentales, que son carne, cuero y fibra. Uh-huh. Bueno, la fibra, a nuestro criterio, es la que se proyecta con el tiempo como la que va a ser la más voluminosa por la cantidad de animales que hay. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando ya se logre un control poblacional, se puede seguir esquilando en silvestría. Hoy por hoy se busca el control poblacional, primer paso. Uh-huh. El segundo paso es seguir en el aprovechamiento.
Claro. Aparte, ustedes ya tienen datos de animales que han sido, porque los caravanearon dos veces, la esquila, y ya van teniendo datos de igual cómo va reaccionando la fibra del animal a través de las esquilas, las finuras, o sea, que antes no se sabía nada, digamos, antes del 2018, ¿no?
Exacto. Nosotros como empresa privada tenemos un montón de datos que tienen que ver con la experiencia propia nuestra. Mm. Sí le está faltando a la actividad todo un sustento científico para jerarquizarla. La fibra de guanaco, sin duda, de la fibra de los camelos sudamericanos, es la menos estudiada. Es la que menos se sabe. No se sabe en qué momento, si el guanaco pelecha, no se sabe las migraciones, las macromigraciones, las micromigraciones, las subespecies de guanaco, se desconoce cómo, si las hay o si tienen distintas fibras. Bueno, hay un montón de cosas. Las razones que le afecta al crecimiento. Hay un montón de cosas del guanaco que, como especie, no fue estudiada porque no era una especie. Al no podérsela encerrar, no tenía sustento comercial. Entonces, se hicieron algunas cosas biológicas y nada más. No hay mucha información sobre el guanaco. Uh-huh. Si uno busca en internet, por ejemplo.
Claro.
Yo creo que todo esto, por ejemplo, los primeros informes serios e importantes de carne se empezaron a hacer en el 2018. La provincia ahora disparó informes de carne mucho más amplios y precisos, pero todavía no están terminados. Falta hacer mucho estudio de fibra, mucho, porque la fibra hay que estudiar, a ver los colores, hay que estudiar las finuras, hay que ver correlaciones de finura con edad, si existiera finura con sexo. Nosotros tenemos mucha experiencia porque en nuestra empresa clasificamos vellón por vellón, y dentro del vellón identificamos largos, identificamos colores, identificamos finuras. Pero hoy por hoy no hay datos científicos.
Enzo, una consulta con respecto a la vicuña. La vicuña, no sé ahora en este momento, pero siempre fue una especie amenazada. Eso es lo que la diferencia del guanaco, que tiene una sobrepoblación. ¿Esto también marcaría en algún momento alguna diferencia?
A ver, esto es así. En realidad, hoy la vicuña está igualada al guanaco. Y te explico por qué. Porque toda la vicuña que se aprovecha, es porque se pasó a lo que se llama lista 2 del CITES. El guanaco que se aprovecha, que se puede faenar, porque está en lista 2. En realidad, todo el guanaco está en lista 2. La diferencia con la vicuña es que no toda está en lista 2. Pero eso son, hoy por hoy, para que un animal, para que uno de estos dos... lo que no se puede es la vicuña, porque el convenio de la vicuña, por la cantidad de animales, no lo explicita, es que se pueda faenar. Hoy la vicuña se puede aprovechar si la provincia que tiene las vicuñas hizo el trámite de pasar en CITES la vicuña a lista 2, que sea que se puede hacer un aprovechamiento industrial, pero ninguna vicuña se puede faenar. La diferencia con el guanaco es que solo el guanaco de Santa Cruz se puede faenar. En el resto de las provincias, el guanaco es igual que la vicuña.
Clarísimo.
Ahora parece que ese es más Chubut con el tema de la faena. Pero la realidad es que la única provincia que puede faenar por sobrepoblación es Santa Cruz. En el resto de las provincias, la vicuña y el guanaco son iguales. O sea, no se pueden faenar, sí se pueden esquilar.
Bueno, perfecto. Bueno, Enzo, antes de cerrar, la última pregunta que te quiero hacer para nuestros escuchadores es el tema de el deserdado, que es como todo el mundo te dice sí, pero eso es muy complicado.
Sí. Es complicado y además tiene un componente extra, que el deserdado es bastante secreto. Uh-huh. El deserrado no es un, como yo lo llamo, textilmente hay procesos que son cerrados, que uno pone al principio de la máquina, pone algo y a la salida de la máquina salió. El deserrado no es así. Uno puede poner un lote a deserdar y puede salir y hay que ponerlo de vuelta a deserdar porque no sacó toda la cerda. Son procesos que se trabaja generalmente con fibras de mucho valor, entonces si no son muy quirúrgicos generan una merma que los transforma en inviables económicamente, entonces tiene muchos bemoles.
Okay.
Y hay otra cosa, el deserrado generalmente siempre está muy asociado a mercados de lujo, y esos mercados de lujo sustentable, son muy exigentes en la calidad. Entonces, para hacer un deserdado bueno, se necesitan plantas clase mundial. ¿Qué quiere decir? Que sean plantas que sean capaces de proveerle a cualquier textil del mundo. Y eso no es fácil lograrlo. Porque aparte, este tipo, los compradores, el mundo comprador de estas fibras, es bastante chico, es bastante acotado. Entonces, cuesta llegar, cuesta lograr el producto adecuado a esas fibras. Entonces, si vos empezás a sumar todas las variables, hace que el deserdado sea un mundo muy complejo.
Claro, pero podríamos estar en condición de vender la fibra, ponerla a Italia, en la empresa de ustedes, con un predeserdado manual, por ejemplo, y mandarlo en sucio así?
Obvio.
Eso se puede exportar así, digamos.
Obvio, sí, sí. Nosotros nuestra fibra llega directa e indirectamente a Europa. De las dos maneras llega. Perfecto. Directa porque la exportamos nosotros, e indirectamente porque le vendemos a algunos players locales que la exportan ellos.
Perfecto.
Y la fibra sale deserdada, sale predeserdada. Nosotros, hacer todo el trabajo del predeserdado y de la clasificación es fundamental. Y el deserrado va a llegar a la provincia de Santa Cruz.
Claro.
Pero para que llegue hay que generar un volumen, una masa crítica de fibra que justifique montar una planta.
Exacto.
De la envergadura, de tal envergadura que pueda proveer, que pueda comprar la maquinaria necesaria.
Claro. Estamos empezando,
entonces,
se está abriendo el camino, digamos, pero a paso firme, pareciera, ¿no?
Muy firme. Nosotros como empresa estamos siendo requeridos del exterior, nos llaman, nos piden, nosotros vamos incluso a estar regulando un poco porque el problema que tiene el desarrollo del guanaco es que el desarrollo del guanaco necesita que se den varias cosas y todas al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo comprometerme con un montón de fibra.
Claro.
Sí, lo tengo atado. Si yo tengo todo esto atado
a
una, tengo que tener dónde faenar. Y a su vez, cuando tengo dónde faenar, tengo que tener cómo distribuir, que me compren la carne.
Claro, un combo.
Exacto, entonces, se está haciendo un avance muy firme, se está haciendo un avance muy concreto. Hoy Calafate es el gran tractor de la carne de guanaco. Calafate es la capital mundial de consumo de carne de guanaco. Eso es así. O sea, no hay ninguna localidad en el mundo que...
Nos diste el título.
Sí, es que es así.
Buenísimo.
Es que es así. Entonces, hoy Calafate ostenta ese título. Es Perfecto. La capital mundial del consumo de carne de guanaco. Entonces, eso es fundamental, poder usar la tracción de Calafate para poder generar fibra, claro, y con esa fibra salir al mundo.
Buenísimo. Entonces, Enzo, te cuento que tenemos que cerrar la nota porque ya viene el próximo programa Al Piso. Pero no va a ser la última nota, aparte es interesantísimo. De hecho, acá Héctor está ya escribiendo para subirla ahora a Calafate, que se lee en el mundo estas notas porque quedan subidas al portal permanentemente con todo el colectivo de notas sobre guanaco. Así que te vamos a volver a llamar, Enzo. Discúlpame que te haya como cortada la inspiración. Pero nos queda claro desde Calafate que se ha hecho mucho esfuerzo y mucho trabajo, incluso desde esta radio, para que el guanaco se instale. Te está traccionando como tractor, como dijiste vos, para la producción de fibra. Así que te agradecemos un montón y si querés despedirte de la audiencia, tenés un segundito.
Bueno, listo. Muchas gracias y gracias a toda la audiencia que está escuchando, porque esto es una realidad. Hay un montón de guanacos en Santa Cruz y es un recurso, y todo lo que estamos haciendo es transformar lo que hoy se ve como un problema en un recurso.
Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
A disposición, cuando quieran.
Y nosotros tenemos que dejar el programa interesantísimo y nos dejó el título. Menos mal que seguimos.